Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hay una canción que ha marcado a varias generaciones.
Depende, ¿de qué depende?
Y hay otro tema que sin duda está entre las mejores canciones de la historia de la música en España. Solo en YouTube tiene más de 150 millones de visitas.
Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo...
Porque allá donde vaya, a partir de ahora, el autor de estas dos canciones va a seguir gritando.
Y si no te escucho gritar, te tiendo la mano, tú agarra todo el brazo, y si quieres más, pues grita.
Y ese grito se lo ha llevado a otra parte, y antes de su partida nos ha regalado este canto de esperanza.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido, todo lo que me das.
La voz inconfundible de Pau Donés, que se ha apagado en este 9 de junio. El cantante de Jarabe de Palo ha peleado hasta el final contra el cáncer de colon que le ha puesto a prueba desde hace 5 años. Hace menos de un mes reaparecía con este tema que estás escuchando, que se llama Eso que tú me das, y que fue la forma con la que Pau Donés quiso agradecer todos los apoyos que estaba recibiendo. Un canto de amistad, un canto también, sin duda, de esperanza. Al final ha sido el epílogo premonitorio de su despedida, sus últimos acordes y también sus últimas letras. Pau Donés ha muerto a los 53 años. Y sí, nos agarramos a ese tópico de... nos quedará su música, pero sin duda se apaga uno de los creadores de canciones con más talento que hemos tenido en España.
Gracias a ti seguí remando contra la marea, por todo lo que recibí, ahora sé que no estoy solo.
Bueno, y en este martes te cuento también, además de la despedida de Pau Donés, que el gobierno ha dado algunas pistas de cómo será la entrada a la nueva realidad una vez termine el estado de alarma el 21 de junio. No será normalidad total en ningún caso, aunque se tienda a ella. Pero al menos durante estas primeras semanas o meses, al menos hasta que se encuentre la vacuna contra el coronavirus, hay que decir que nada será como hasta ahora. Prueba de ello es que, aunque salgamos del estado de alarma, las mascarillas serán obligatorias y el que no la lleve se enfrentará a una multa de 100 euros. Prueba de ello, que no será normalidad absoluta, es que tendremos que seguir guardando esa distancia mínima, aunque se reduzca de los 2 metros al 1,5 metros. Completamos el resto de la portada de este martes con Eva Revenga.
COPE te está contando que el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades es para la Feria del Libro de Guadalajara en México y el AI Festival, un evento de arte y literatura que se celebra en diferentes ciudades del mundo. El coronavirus pudo comenzar en China antes de lo que nos dijeron. Un estudio de la Universidad de Harvard apunta que el COVID-19 circulaba por esta ciudad desde agosto de 2019. Una investigación que aumenta el tráfico en los hospitales y las búsquedas en Internet relacionadas con los síntomas. Y en COPE hemos escuchado a las palabras del ministro de Agricultura en los micrófonos de Herrera, que ha calificado de desafortunados los ataques del Ministerio de Trabajo al campo español. Luis Plana se ha mostrado en contra de las indicaciones que la ministra Yolanda Díaz dio para que los inspectores persiguieran las supuestas condiciones de esclavitud laboral en las campañas de los meses de mayo y junio.
La esclavitud en España acabó legalmente en 1886 y de hecho muchísimo antes, es decir que esto no es, me parece absolutamente desafortunado esta expresión, y yo creo que nadie evidentemente duda de la honestidad del sector, de la honestidad de nuestros agricultores y ganaderos.
Y hoy también hemos conocido que España va a lucir 589 banderas azules este verano en sus playas. Son 23 más que el año pasado. Un distintivo de calidad que ensalza la buena conservación de los espacios, accesos y servicios. La playa de La Chapineta en Cartagena es una de las novedades en esta lista. José vive y trabaja justo enfrente.
Sí, esto es espectacular, ya te digo. Esto puede andar a 150 o 200 metros para adentro, que es un estilo a más o menos. Se cubre por la rodilla y a lo mejor 200 metros de la vía se cubre por la cintura y así, para ir con familia.
Te contamos que la nueva realidad va a entrar en vigor desde el domingo 21 de junio y nos va a acompañar, según ya ha reiterado varias veces el gobierno, hasta que haya una vacuna contra el coronavirus. Y esa nueva realidad, al presidente ya sabes que le gusta decir nueva normalidad, sustituye al actual estado de alarma que se encuentra vigente desde hace 3 meses. Ha sido prorrogado en 6 ocasiones. Incluye medidas de ese estado de alarma, pero también otras nuevas. Busca menos centralización y más decisiones tomadas junto a las comunidades autónomas. A mediodía COPE te vamos a adelantar algunas de esas medidas. Por ejemplo, lo que más vamos a notar los ciudadanos es que la mascarilla va a ser obligatoria, va a seguir siendo obligatoria. Es decir, habrá que ponerse en el interior de establecimientos o recintos y en el exterior, siempre y cuando no se pueda garantizar la distancia de seguridad con otras personas. Se habla de que se puede reducir de 2 metros a 1,5 metros. Será obligatoria también en los medios de transporte público, si subes, por ejemplo, el metro, al autobús, al tren. No ponérsela de manera adecuada o correcta va a conllevar una multa de hasta 100 euros. Más cuestiones. Las distintas comunidades autónomas tienen que facilitar de forma constante y periódica al Ministerio de Sanidad datos sobre la evolución epidemiológica. Van a tener que garantizar también que la atención primaria de cada región sanitaria realiza las correspondientes pruebas o test de diagnóstico ante cualquier caso sospechoso. Aquí va a ser importante el papel de los denominados rastreadores para la detección precoz de posibles rebrotes de la pandemia. Y, por otra parte, se va a evitar la concentración alta de personas en lugares de trabajo, hospitales, centros culturales y de ocio. ¿Para qué? Pues para evitar las aglomeraciones y garantizar que se puede mantener la distancia social. Las residencias de mayores tienen que tener también preparados planes de contingencia ante posibles rebrotes. Bueno, la nueva realidad que se va a regular a través de ese decreto que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros y en el que además se trata de reactivar la economía tan golpeada por la pandemia. Uno de los sectores que más lo ha notado y más lo está notando es el de la vivienda. Tanto el mercado del alquiler como el de compra. De hecho, ya en el trimestre anterior, de enero a marzo, su precio se moderó. ¿Cuándo va a recuperar el pulso? Bueno, los inquilinos están preocupados por no poder afrontar los pagos y los propietarios también, porque en algunos casos se les están acumulando los pagos que no pueden afrontar sus inquilinos. Vamos a hacer una radiografía de la situación con Susana Moneo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos con Nati. Puso a la venta un piso a principios de año, pero desde febrero ni una sola visita.
75 metros cuadrados en 3 habitaciones, en el distrito de Ciudad Lineal. No hemos tenido ninguna solicitud para visitar el piso.
Es el reflejo de un mercado paralizado por la pandemia y la incertidumbre económica.
Y habrá que ajustar el precio. Es que la gente ahora, salvo que tenga una necesidad imperiosa o tenga dinero y lo quiere invertir porque es el momento, yo no me metería a comprar un piso nuevo. O sea, te pueden tener caso de cualquier persona que no sabe si va a seguir trabajando dentro de 6 meses. ¿Cómo te metes en un piso?
Los datos del INE indican el crecimiento más bajo de los precios en los últimos 5 años. En segunda mano creció un 2,7 y llegó a un 6,1 en vivienda nueva. Eso sí, se recogen solo los primeros 15 días de encierro. Según todos los expertos, el retroceso real se va a ver en los próximos meses. La tasa de paro es el freno más potente para este sector.
Para completar esta radiografía del mercado de la vivienda en España, afectado por la pandemia, te estamos preguntando hoy en mediodía si tú eres de los que tienes un piso alquilado, si tienes problemas para afrontar el pago a fin de mes, si has tenido que renegociar el precio con tu casero. Y nos escribe Anabel, nos cuenta que ella tiene un piso en Valencia, que ha seguido cobrando el alquiler, pero con retrasos. Y nos dice, no pasa nada, porque he sido flexible en estos momentos. Juan nos cuenta que él dejó su piso en Madrid por el teletrabajo y su casera le rebajó el precio sin necesidad de pedírselo, la mitad del alquiler mientras dure la crisis. Pues suerte que tiene Juan, historias que nos habéis contado, mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía COPE.
Tengo una inquilina aquí en Carmona que, como no puede pagar, pues lleva ya 3 meses sin pagarme y dice que no le dan ayuda, asuntos sociales y todas esas cosas. Y claro, ahí está.
En nuestro caso, somos arrendatarios de un local de negocio y no hemos pagado de común acuerdo con el propietario ni los meses de abril ni de mayo. Y por otro lado, somos arrendadores de un inmueble cuyo uso es vivienda, pues hemos cobrado los meses que nos debía con 3-4 meses de retraso. No ha habido ningún problema, le dijimos que cuando pudiera.
El mercado de la vivienda a examen. Queremos que nos cuentes cuál es tu experiencia, bien si eres propietario, bien si tienes arrendado una vivienda. Nos lo cuentas, nos dejas tus notas de audio en el 637-230000. Otro de los sectores que, sin duda alguna, está siendo especialmente golpeado por el coronavirus y que intenta levantar el vuelo es el del turismo. Hay que recordar que solo de manera directa representa el 13% del Producto Interior Bruto y que, aparte del turista nacional, bueno, interesa y mucho atraer a los turistas internacionales, a los alemanes, a los británicos, a los franceses, que son una fuente importante de ingresos para nuestro país. Y por ello, lo que el gobierno balear ha anunciado esta mañana es un plan para que a partir del próximo lunes, 15 de junio, Baleares ya es una comunidad que está en la fase 3, puedan venir extranjeros a las islas. La pregunta que todos nos hacemos, ¿esto cómo va a ser posible? ¿Se va a establecer algún protocolo? Vamos a situar en Mallorca. Cristina Llamas, buenas tardes.
Buenas tardes. Podrán aterrizar casi 11.000 alemanes, lo harán de manera escalonada y tendrán que quedarse en Baleares mínimo 5 días. Podrán alojarse en cualquiera de las 4 islas, bien en un hotel o en sus segundas residencias. Cuando lleguen tendrán que responder a un cuestionario y se les hará un control de temperatura corporal. Después recibirán un mensaje vía WhatsApp con las medidas de seguridad y los teléfonos de emergencia en su idioma. En caso de tener sintomatología, se les hará la prueba PCR. Francina Armengol es la presidenta del gobierno.
Si da positivo, se le aísla inmediatamente del alojamiento turístico donde se encuentre, se pasa a otro alojamiento turístico. A partir de ahí, él quedará confinado durante el tiempo necesario. Si tuviera, evidentemente, una sintomatología más complicada, pues iría a cualquier hospital de nuestra comunidad autónoma.
Baleares se convierte así en la primera zona de España que levanta la cuarentena al turismo internacional.
Y en el día en el que nos están contando cómo va a ser esa nueva realidad, las normas que va a imponer el gobierno. Bueno, lo que sigue es el debate sobre los datos de mortalidad en España por el coronavirus. Aquí no hay unanimidad, hay un auténtico baile de cifras, porque en los últimos días Sanidad da muy pocos datos o acerca de los fallecidos. En otros casos no aporta o no registra ningún muerto y en cambio las comunidades autónomas sí que revelan que en sus territorios continúa habiendo muertes por coronavirus, muchos de ellos en residencias donde, bueno, está uno de los epicentros de esta tragedia. Es por ello por lo que muchas familias han optado por cuidadores para hacerse cargo de sus mayores en sus domicilios, Maribel Sánchez.
Hablamos de un colectivo de unas 600.000 personas para las que está aumentando la oferta de trabajo porque, entre otras cosas, se dedican a cuidar ancianos en sus casas. Es lo que busca la familia de Concha para que no vuelva a la residencia.
Yo no quiero volver allí. La que estaba conmigo comiendo, aquella lloraba que no se quería estar allí, en la residencia que estuve.
Paola Verdejo sería una buena opción, pero es que ya tiene trabajo. Lo encontró nada más recibir el alta tras haberse contagiado de COVID-19, como el anciano al que cuidaba y que falleció hace un mes.
Ya estoy recuperada, ya en un nuevo trabajo, cuidando a una persona de 91 años.
Paola es chilena y el 98% de este colectivo también son extranjeras, muchas con dificultades económicas que les llevan a aceptar sueldos inferiores a los 900 euros y sin cotización a la Seguridad Social, cuando una residencia privada cuesta una media de 2.000 euros. Una diferencia muy grande que está haciendo que aumente la economía sumergida.
Bueno, con la discusión de los datos de mortalidad de fondo siguen preocupando los posibles rebrotes en distintos puntos de España y nos pueden llegar a dar un paso atrás. En el País Vasco te venimos contando los focos que se han dado de forma simultánea en tres hospitales, en Txagorritxu, en Vitoria, en Basurto, en Bilbao, y también en el hospital de Cruces, en Baracaldo. Tres rebrotes que se produjeron a la vez y que ahora mismo provocan que haya 15 personas contagiadas entre personal sanitario, pacientes y visitantes. Por eso el gobierno vasco se plantea restringir las visitas, aplazar pruebas, desinfectar en mayor profundidad y hacer más test. Además, lógicamente, de las cuarentenas obligatorias para todas las personas que hayan estado en contacto con los positivos, con los nuevos positivos. Eso en el País Vasco. En Asturias, el temor también a nuevos focos de infección ha llevado a que el Principado haya publicado nuevas normas a través del boletín oficial que afectan al ocio nocturno. En Asturias están en fase 3. La fase 3 permite la apertura de discotecas y pubs. De momento, en Asturias se da marcha atrás a esta medida. Hay que decir que algunos empresarios iban a abrir sus locales el próximo fin de semana y otros no lo iban a hacer por ese aforo restringido al 30%. En esta desescalada está la reapertura también de algunos museos gestionados por el Ministerio de Cultura. Es el caso del Arqueológico de Madrid o del Museo de Altamira en Santander, que van a ser gratuitos hasta el 31 de julio. Museos que han sido sometidos a un proceso importante de desinfección para que su visita se haga con la mayor seguridad y la mayor protección posible. En COPE nos preguntamos cómo se desinfectan los edificios en cuyo interior hay bienes que son patrimonio cultural. Bueno, hay que buscar el equilibrio entre descontaminar estos museos y preservar los bienes que tienen en su interior. Nos lo va a contar Manuel Ángel Gómez.
En museos y otros edificios con bienes de interés cultural se deben utilizar agentes menos agresivos para desinfectar, con cuadros y esculturas, descontaminación pasiva.
Consiste en esperar el tiempo correspondiente para poder decir que el virus se ha quedado inactivo.
El teniente Cisneros, uno de los jefes de descontaminación de la UME, dice que es suficiente con estar unos días sin tocar estos bienes.
No son manipulados habitualmente. La probabilidad es prácticamente ínfima de que tenga la presencia de viriones activos.
En las barandillas o los pomos de las puertas de estos recintos sí que es conveniente usar etanol.
Es un bien de interés cultural y al mismo tiempo es susceptible de la manipulación del personal. Sí tendríamos que aplicar medidas de descontaminación activa.
Y en el caso de las iglesias hay que prestar especial atención a algunas zonas.
Los bancos de las iglesias son las zonas de contacto, más susceptibles del contacto humano.
La descontaminación de bienes del patrimonio cultural ha de hacerse con el apoyo de restauradores.
Bueno, el deporte está pendiente de la presencia o no de público en las gradas, un asunto que está explicando el ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Sí, la noticia de la
Corrochano,
desde,
¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Desde primera hora de la mañana podrá haber fútbol con público a partir del 29 de junio. Esta fecha la cuenta la cadena COPE porque acaba de hablar Salvador Illa y no concreta fecha, pero que ha dicho que prevalece la equidad en la competición y que por lo tanto serán todos los estadios al mismo tiempo. Esta decisión la va a tener que tomar el Consejo Superior de Deporte en acuerdo con las comunidades y con la Liga de Fútbol Profesional, pero hace todo indicar que a partir del 29 de junio podrá haber un aforo de 30% en las gradas de los estadios. Un árbitro ha dado positivo. Ya está pasando la cuarentena y no va a poder dirigir los primeros partidos de la Liga. Y el alcalde de Madrid, en declaraciones a 13 Televisión, postula a Madrid como sede, como posible sede de la Liga de Campeones, de esta Liga de Campeones. En principio, la noticia que tenemos nosotros es que no se lo habría comunicado la Federación a la UEFA y de momento solo Frankfurt y Lisboa. Y a la espera de que Estambul diga que no, que todavía Estambul no ha dicho que no va a coger la final.
Gracias, Corrochano. Chao, sigue la información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herraiz. Mediodía. COPE. Estar informado.
Aguantar no es fácil, pero somos peleones. Y cuando peleas te das cuenta de que eres más fuerte de lo que pensabas. Entonces abres la puerta y empiezas a moverte. Y esa es la fuerza con la que vamos a salir. Porque de esto salimos más fuertes.
Este virus lo paramos unidos. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Un motero aparca en la puerta allá donde vaya.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Securitas Direct queremos contribuir a volver a la normalidad de la mejor manera que sabemos. Dándote la tranquilidad de que estés o no estés en casa, tu hogar está protegido. Si necesitas instalar una alarma en tu hogar, tu segunda residencia o tu negocio, estamos disponibles para ti, como lo hemos estado siempre. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Es el momento de seguir hacia adelante. Muchas cosas serán diferentes, otras no cambiarán. Hace más de 130 años nacimos como un banco de empresas, para acompañarlas, con el compromiso continuo de nuestros gestores, estar con quienes crean empleo. Y este es su momento. Una empresa es sus trabajadores y la economía de un país, la suma de sus empresas. Es el momento de las empresas. Sabadell, estar donde estés.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. Hoy el gobierno ha aprobado el decreto que va a marcar gran parte de nuestra vida a partir del 21 de junio. Después de más de 3 meses, ese día finalizará el estado de alarma, pero ni mucho menos hemos terminado con la pandemia. De ahí que además sea importante, además de lo que marca el gobierno, sea muy importante también la responsabilidad de cada uno. Pueden obligarnos a llevar mascarilla bajo multa de 100 euros. Pueden regular la distancia, de 2 metros hasta 1.5 metros, distancia social. Pero si cada uno no pone de su parte, volverán los rebrotes que nos vienen anunciando las autoridades sanitarias, que nos anuncian y que se confirman. Te venimos contando la situación de hasta 3 hospitales en el País Vasco. El último foco se ha localizado en el Hospital de Cruces, en Baracaldo. Hay que sumarlo a la situación en Txagorritxu, en Vitoria, y en el Hospital de Basurto, en Bilbao. En total hay 15 contagiados entre pacientes y sanitarios. De momento ya se están cancelando algunos ingresos en estos centros y se ha puesto, lógicamente, en cuarentena en sus casas a decenas de sanitarios. Bueno, además de aprobar el decreto sobre cómo será la nueva realidad, en el gobierno hay muchos frentes abiertos. Hoy las miradas se dirigen a la Fiscalía General del Estado, que ya saben, está controlada por la exministra de Justicia, Dolores Delgado. Delgado llegó al Ministerio Público sin apenas transición y después de haber hecho campaña como candidata del Partido Socialista. Ahora el departamento que dirige Dolores Delgado ha abierto una ofensiva que afecta al rey Juan Carlos, que trata de salvar también, por otro lado, en otra cosa diferente, al delegado del gobierno en Madrid, y en un tercer frente, diferente a los otros dos, que ha rebajado la acusación contra el que fuera mayor de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. En este contexto, la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero, ha negado la falta de independencia de la fiscalía dirigida por la que no hace tanto era su compañera en el Consejo de Ministros, Dolores Delgado.
La Fiscalía actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y además no tengo ninguna duda, sin otro interés que la aplicación estricta de la ley y la defensa del interés general. Esto es lo que el Gobierno reconoce, lo que no se puede en ningún momento cuestionar es su independencia y su capacidad profesional.
Lo que no se puede es poner al frente de la Fiscalía General del Estado a una persona que ha hecho campaña semanas antes, no mucho antes, ¿no? Semanas antes, para un determinado partido político. A esta hora hay 3 noticias más que tienes que conocer y que te cuento ya con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La pandemia del coronavirus mejora en Europa, pero empeora a nivel mundial.
América y Asia del Sur son los 2 grandes focos activos de la COVID-19. En Estados Unidos se acercan ya a los 2 millones de contagios y la India es el 6º país con más positivos, casi 266.000.
Continúa la búsqueda del cocodrilo en Valladolid.
El dispositivo de rastreo está peinando un radio de 6 kilómetros y tiene previsto llegar hasta la desembocadura del río. De momento no hay indicios de que haya un reptil de gran tamaño. Las labores de búsqueda se van a prolongar al menos hasta mañana.
Y en Estados Unidos, último adiós a George Floyd.
Un féretro bañado completamente en oro que ha estado expuesto para que los residentes de Houston, su ciudad natal, le pudieran despedir. Hoy tendrá lugar su funeral en una ceremonia privada que va a ser retransmitida por televisión.
Sepan que ninguno de estos familiares pidió ser activista. Se les ha encomendado un papel que no pidieron tener, así que estamos con ellos, al mismo tiempo que se convierten en la vanguardia de una nueva ola que cambiará para siempre el papel de la policía en Estados Unidos.
Y todo un símbolo en la lucha contra el cáncer nos ha dicho hoy adiós. Nunca ocultó su enfermedad, que se le diagnosticó hace casi 5 años y que le obligó en varias ocasiones a aparcar sus conciertos o sus actuaciones, aunque nunca dejar su pasión, la música y su familia, especialmente su hija. Ha fallecido Pau Donés. Es el autor de esta canción que cumple ya 24 años.
Por un beso de la placa yo daría lo que fuera, por un beso de ella, que solo uno.
Es el autor también de otro gran éxito que llegó solo 2 años después.
Depende, ¿de qué depende? De según cómo se mire todo depende.
Pau Donés estuvo trabajando hasta el final, hasta sus 53 años, de hecho. Publicó otro disco, Tragas o escupes, y escribió un libro, 50 palos y sigo soñando, del que hablaba hace 3 años con Juanma Castaño en el partidazo de COPE, y que puede recordar esa charla en cope.es.
Me dolía un poquito la barriga y tuve la puta leche de que el tumor que se estaba gestando en mi colon, en mi intestino grueso, ¿sí? se apoyaba. Estaba en un sitio que se apoyaba en el duodeno, en la entrada del intestino delgado, y me producía ese pinchacito. Si no, no hubiera ido al médico, porque yo me encontraba estupendamente bien. Estaba un poco cansado, pero bueno, ahí me sacaron un bicho de 7 centímetros, o sea que sí. Ya estaba el tumor bastante desarrollado, ¿no?
Así le revelaba cómo fue el diagnóstico de la enfermedad a Juanma Castaño y a todos los oyentes del partidazo. Pau Donés, referencia de la música. Y de hablar sin esconderse de una palabra todavía tabú para muchos, el cáncer. Su biografía, sus mejores canciones y también la historia de la flaca la tienes en cope.es. La cadena COPE ha tenido acceso al informe forense sobre el 8 de marzo, ese que ya está en poder de la justicia y con el que se analizará qué papel jugaron las manifestaciones feministas de ese día en la transmisión del coronavirus. Hemos podido saber que habla de gran riesgo de contagio en la marcha principal de Madrid, a la que fueron las ministras de Sánchez e incluso su esposa, y que la hecatombe, utiliza ese término, hecatombe, se veía venir. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué más sabemos de ese informe?
En la delegación del Gobierno en Madrid se tenía conocimiento de la peligrosidad del COVID-19 para la salud de los madrileños y la información que había que suministrar para su autoprotección. No me consta que esa información se trasladara a los que solicitaron manifestarse el 8 de marzo ni a los que debían velar por la buena marcha de la misma en la reunión que tuvo lugar en la delegación el 27 de febrero. Es una de las afirmaciones de este informe de 60 páginas firmado por el forense Julio Lorenzo Rego, entregado ayer lunes a la juez del caso en el juzgado 51 en Plaza de Castilla. La autoridad sanitaria debería de haber impedido las manifestaciones masivas con el mismo celo que, con muy buen criterio, prohibió un congreso evangélico. Y no solo, que también por la presencia de extranjeros procedentes de zonas de riesgo. La delegación del Gobierno, leemos más adelante, debería de haber suspendido las convocadas y no haber autorizado las nuevas desde el 28 de febrero. Considera el forense que la situación era conocida a la perfección por todos los intervinientes, el ministro Illa, dice, la directora general de Salud Pública, el doctor Simón y el propio acusado, el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco. El 25 de febrero, escribe ya en un contexto más general, había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo. Ese día, el 25, ya preveía el posible colapso de los hospitales, como luego sucedió.
Estamos a 12 días de que termine el estado de alarma, que entró en vigor el 15 de marzo, y el Gobierno ha aprobado hoy, en la primera reunión presencial que celebran desde hace 3 meses, el decreto que va a regir la nueva realidad. Decreto que va a entrar en vigor en cuanto finalice el estado de alarma. Entre las medidas está el uso obligatorio de mascarillas en recintos feriados cerrados, medios de transporte y lugares al aire libre donde no se pueda garantizar la distancia social, así como medidas para evitar los contagios en lugares de trabajo, de ocio o de educación. También que las comunidades informen periódicamente de la transmisión del virus con el fin de evitar nuevos brotes importantes. Grandes líneas que, sin embargo, deben ser aprobadas en el Congreso. Para ello, PSOE y Unidas Podemos deben contar con el apoyo de otros grupos. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Apoyos que ya ha recabado en las últimas horas.
Sí, ha recabado algunos. El Gobierno aspira para la convalidación del decreto la misma mayoría de la sexta y última prórroga del estado de alarma. Los contactos aún se suceden con Esquerra, que por ahora recela de la norma tras cerrar el Ejecutivo el aval del PNV, justificado en la salvaguarda del autogobierno vasco, y el respaldo de Ciudadanos, que ha logrado incluir propuestas de última hora como Por ejemplo, fijar la distancia social en metro y medio y únicamente en metro y medio. A partir del 21 de junio, eso sí, la nueva normalidad será nuestra forma de vida y la abordaremos con movilidad plena por toda España, tal y como ha verbalizado Salvador Illa.
Si se levanta el estado de alarma, ¿cómo se va a levantar? Si está previsto, pues podrá haber movilidad sin restricción en nuestro país.
Aún está por ver la fecha de la votación en las Cortes de ese decreto ley. Por cierto, sobre el informe forense del 8M al que ha tenido acceso la cadena COPE, el ministro de Sanidad ha eludido pronunciarse y se ha ratificado en su total confianza en el doctor Fernando Simón.
El gobierno trata también de regular algo que se ha instalado en esta nueva realidad. Es el teletrabajo. Parece que incluso ha llegado para quedarse y por eso el Ejecutivo quiere fijar algunas normas básicas. Empresas y trabajadores han tenido que adaptarse a marchas forzadas y han ido viendo algunos aspectos a mejorar. ¿Por dónde pueden ir, Marta Ruiz?
Pues para empezar, por un mayor control de la jornada laboral, porque si en algo coinciden la mayoría de los teletrabajadores es que durante esta pandemia está siendo difícil separar la vida personal de la laboral. Isa es logopeda de niños en Madrid.
Estoy trabajando mucho más que antes porque las sesiones hay que prepararlas mucho mejor y sí que estoy mucho más conectada a todo porque te podían escribir un sábado, un domingo para resolver dudas, porque como estábamos todos en casa, pues era como que estábamos a las 24 horas disponibles.
José Canseco, experto en recursos humanos, decía en Herrera en COPE que habrá que avanzar en ese control horario y que las empresas tendrán que asumir costes.
Tendrán que pagar la línea de ADSL o de fibra óptica y seguramente un portátil, un teléfono y todos aquellos gastos que origine la prestación laboral como si trabajase en el centro de trabajo, exactamente igual, ¿no? Con algunas diferencias.
Además, no descarta que el teletrabajo nos pueda llevar a instaurar la jornada laboral de 4 días a la semana.
Hasta que llegue la nueva realidad, hasta que decaiga el estado de alarma, la mitad de España sigue en fase 2 y la otra mitad en fase 3. Fase 2 o fase 3 lo que tienen en común es la apertura de bares y restaurantes en su interior, aunque con restricciones de aforo. Hoy nos hemos acercado a uno de esos restaurantes para comprobar de primera mano si se están cumpliendo y además si algunos establecimientos están cobrando lo que ya se ha denominado como tasa COVID. Elena Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Un importe que si vas a un restaurante o a un bar te pueden cobrar, una pequeña ayuda después de tantos meses de cierre. Aún así, desde Hostelería Madrid nos dicen que en general no se está cobrando. En el caso de este restaurante en el que estoy, tampoco. Su dueño, Óscar, prefiere no hacerlo. Lo que sí ha hecho es adaptarse a la nueva normativa.
Están bloqueadas, justo la gestión no tiene la distancia de seguridad, y entonces en la planta baja solo podría tener 2 y la planta de arriba otras 2 para cubrir los 2 metros de distanciamiento. Entonces, bueno, complicado. Es acostumbrarse a cambios. En el momento que coges ya la rutina, se levanta la gente, desinfectar mesa.
Ahora mismo aquí ya es la hora de comer, hay aproximadamente unas 20 personas, normalmente darían de comer a 50, pero hay que reducir el aforo.
La fase 3 en la que están ya algunas comunidades facilita la movilidad entre provincias dentro de la misma comunidad autónoma. Solo Extremadura, ya te hemos contado, que no permite los desplazamientos, en ese caso entre Cáceres y Badajoz. Esperará hasta el lunes para aprobarlo. Esa mayor movilidad de unos frente a la menor movilidad de otros está trayendo importantes diferencias para los ciudadanos. Algunos muy contentos a estas alturas, como una joven de Vigo, en Pontevedra, que por fin ha podido desplazarse hasta Verín, en la provincia de Orense, para ver a su madre, lo ha contado en COPE.
Como no puedes dar besos, ni abrazos, ni nada, pues ahí manteniendo un poquito la distancia, pues bueno, te da un poco de rabia, pero bueno, tiene 94 años. Entonces, bueno, así de memoria un poco despistada, pero bueno, bien, muy contenta de verme y de que esté bien, claro.
Eso nos lo contaba la madre. Hay otra joven gallega, María, que actualmente reside en Madrid y que en su caso, claro, no puede ir a Sanjenjo, en esa misma provincia de Pontevedra, para ver a sus padres. Lamenta la paradoja que haya gente que ya está veraneando en Galicia, saltándose en algunos casos las normas y ella no pueda ir a ver a sus padres.
Yo sé de casos que son madrileños y que tienen incluso casa propia en Sanxenxo que han decidido quedarse. Sí, es cierto que me molestó un poco que hubiera gente que se moviera de su comunidad a sus segundas residencias y los que tenemos ahí nuestra familia nos quedamos apelando a la responsabilidad social.
Hoy en Mediodía COPE estamos haciendo una radiografía al mercado de la vivienda en España, con las consecuencias evidentes que está trayendo esta pandemia. Y Tomás nos cuenta que él tiene un piso alquilado a los mismos estudiantes desde hace 3 años y que ahora, como no están, les ha rebajado el alquiler. Fernando, no he negociado con el banco, pero para llegar a la hipoteca sí que estamos tirando ya un poco de ahorros. Y Teresa nos cuenta que su hijo está en un ERTE y que sí que le ha pedido al casero una rebaja, al menos para un par de meses. Mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediodía Cope.
No he pedido ni rebaja, ni he pedido nada al banco, ni he dicho nada al propietario. Bueno, desgraciadamente uno de los propietarios falleció por el tema del COVID y ahora es una mujer la que se quedará con la vivienda para ella y sigo pagando el alquiler lo mismo.
Soy arrendadora, tengo un bajo y está alquilado a una clínica dental, una clínica pequeña. Y en el mes de mayo lo llamé y les dije que le íbamos a cobrar la mitad del alquiler. Teníamos la necesidad de ayudarle en lo que nosotros pudiéramos.
Con los bares ya abiertos, con las terrazas llenas, los centros comerciales que también comienzan a abrir, nos preguntamos qué pasa con el terreno educativo. Bueno, el curso en casi toda España se da por concluido de manera online y solo unos pocos han vuelto a clase de manera presencial. Alumnos con dificultades en esa enseñanza telemática y los que lo tienen más difícil. Los estudiantes de segundo de bachillerato que se examinan en unas semanas de la EBAU, de la antigua selectividad. Los nervios, en este caso, bueno, casi que se multiplican. Sefi García.
No todos van presencialmente a clase, unos porque no pueden, por ejemplo, en Andalucía, donde no se retomará la vuelta a las aulas, indispensable, nos explica el profesor Pablo Po.
Y muchos de los alumnos están perdiendo esa capacidad de atención, esa tensión que les hace falta para preparar el examen lo mejor posible.
Otros porque se han acomodado al sistema online, lo que les puede acarrear problemas, nos cuenta la profesora Laura Simón.
Por haber cortado ese tipo de trabajo tan difícil que tiene que existir en segundo de bachillerato, en constancia, rutina, y quizás algunos de ellos puedan tener dificultades.
Y esta importancia es compartida por Sandra, que volverá en cuanto pueda.
Porque no es lo mismo darlo de forma presencial, que puedes preguntar directamente al profesor e interactuar con él, que darlo mediante el ordenador.
Y por María, a pesar del respeto al virus.
Tengo miedo, pero me he tenido que apuntar porque si no la EBAU no me va a salir como yo quiero.
Son alumnas de la Comunidad de Madrid, donde ya han reanudado las clases presenciales. Será una EBAU distinta. Veremos los resultados.
Una EBAU, una antigua selectividad completamente diferente, claro está. Sigues en Mediodía Cope. Lo que te interesa conocer de tu ciudad, de tu provincia y de tu región, te lo cuentan ahora los compañeros.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Cope. Estar informado.
The coronavirus.
El nuevo coronavirus.
¿Estamos preparados para un posible rebrote?
¿Dispondremos de una vacuna contra el coronavirus en otoño?
¿Se reducirá su transmisión con el calor del verano?
¿La epidemia de coronavirus?
Carlos Herrera te da las claves más importantes de la crisis del coronavirus todos los días a las 8:30 de la mañana en Herrera en COPE.
Hay algunas comunidades que están hablando entre ellas retomar movilidad, ¿no? País Vasco, Cantabria, Navarra, La Rioja.
Y Ángel Expósito a las 8:30 de la tarde en La Linterna.
Sanidad ha dado luz verde al cambio de fase a todos los territorios que lo habían solicitado. La clave está en qué puedes hacer.
El minuto a minuto de la crisis del coronavirus con la mejor información y el mejor análisis lo encuentras durante todo el día en la antena en COPE. También en cope.es.
¿Quieres un coche que te ayude a aparcar sin poner las manos en el volante? Pues existen, ¿eh? Y hay varios. ¿Quieres un seguro que siempre te ayude? Bueno, en este caso, solo hay uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria, en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés te ofrecemos los mejores precios.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en una gran selección de productos.
Y ofertas como esta, pescadilla de pincho, pieza de 1 a 2 kilos, 9,95 euros el kilo.
Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, estamos a tu lado.
Precios válidos en Península y Baleares.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinoans, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinoals de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.